José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, su cita diaria con la información eclesial aquí en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos hacemos eco del informe Juventud España 2012, elaborado por el Instituto de la Juventud, que ofrece algunos datos alarmantes acerca de la comprensión de la sexualidad entre muchos jóvenes españoles. Según los resultados del estudio, los adolescentes cada vez se inician antes en la práctica sexual, ha habido un incremento significativo de las enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes, la píldora poscoital está ganando terreno al preservativo con las consecuencias para la salud que tiene la ingesta no controlada de este fármaco, y lo que es más acuciante en este proceso de banalización de la sexualidad. Más del 50% de jóvenes españoles desvinculan totalmente el ejercicio del sexo, del amor y de cualquier expresión de compromiso. Tal como ha puesto de manifiesto el Foro Español de la Familia, es urgente que todos, familias, sistema educativo, legisladores, cada uno en el ámbito de su responsabilidad y competencia, apuesten por una educación afectivo-sexual que no reduzca el alcance de esta trascendental dimensión de lo humano. La sexualidad es tan importante para la vida de las personas que requiere partir de unos presupuestos antropológicos sólidos, también en las políticas públicas. Por cierto, ¿se acuerda alguien de lo que dijo Benedicto XVI sobre la urgencia de humanizar la sexualidad? Aquí en El Espejo comenzamos con el avance de las principales noticias en la vida de la Iglesia de esta jornada, que en el tramo final del programa desarrollaremos para todos ustedes. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Vaticano hoy se ha reunido el Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales.
Y en la Sala Estampa esta mañana también ha habido rueda de prensa para presentar los detalles del encuentro de los catequistas en el contexto del Año de la Fe que se celebrarán los días 28 y 29 de septiembre. El Papa Francisco ha recibido también en audiencia al primer ministro de Lituania.
De la actualidad internacional queremos fijarnos también en otras dos noticias.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, el ACNUR, ha concedido a la religiosa Angélique Namaila el premio Nansen para reconocer su labor en la ciudad congoleña de Dungu, en un centro para la integración y el desarrollo de la mujer. Y por otra parte, la celebración que el arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Echati, ha presidido 40 años después del golpe de Estado de Pinochet, en la que ha pedido verdad, justicia y reconciliación.
En nuestro país la actualidad nos lleva a Segovia, donde comienzan los actos para conmemorar los 300 años de la Virgen de la Fuencisla, que terminarán el próximo lunes.
En Ávila continúa el congreso de información que los carmelitas han organizado con la mirada puesta en la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Y hoy el obispo de la diócesis, Monseñor Jesús García Burillo, está de aniversario, celebra los 15 años de su ordenación episcopal.
Felicidades a don Jesús desde aquí. Bueno, pues toda esta información se la ofrecemos, como digo, en el tramo final de nuestro programa, convenientemente ampliada, y les invitamos ya a que la visiten en nuestra página de religión dentro del portal cope.es, o a que nos sigan en nuestro Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter @religion_cope. Hoy en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar con el obispo de Albacete. Vamos a viajar hasta esa diócesis manchega para conocer de su mano pues cómo vive, sus esperanzas y también sus problemas. Antes, como siempre hacemos los jueves, nos vamos al cine con Infawatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No, estás aquí en Madrid, pero mañana comienza el Festival de San Sebastián.
Sí, ya es su edición número 61, una de las grandes citas cinematográficas. Este año recibirán el premio Donosti Hugh Jackman y Carmen Maura, y la ciudad volverá a ser un fantástico mundo de cine.
Y para quienes no tenemos la suerte de disfrutarlo en directo, ¿qué tenemos para elegir en la cartelera?
Puestos a elegir, muchas veces lo más útil es tener claro qué es lo que seguro no queremos ver, y así simplificamos la búsqueda. Y a veces hay títulos que despistan porque uno se cree por el título que son apetecibles y después nada más lejos de la realidad.
Algo tienes en la cabeza, ¿qué ejemplo nos pones?
¿Qué ejemplo? Mira, si te digo que está en cartelera la trilogía titulada Paraíso y que la primera película se titula Amor, la segunda Fe y la tercera Esperanza, ¿tú crees que te puede interesar?
Hombre, por el título, en principio, interesado sí que estaría, eso
bueno,
seguro.
Pues te cuento que la trilogía Paraíso, del austriaco Ulrich Seidi, en ella puedes encontrar de todo menos fe, esperanza y amor. Al menos como lo entendemos los cristianos y las personas con cierto sentido humanista de la persona. En la primera, en Paraíso, Amor, una mujer que tiene una hija adolescente se va de turismo sexual a Kenia para satisfacer sus necesidades, digamos, de compañía. En la segunda, Fe, la tía de esa adolescente, es una fanática religiosa, una católica reprimida y frustrada que tiene que atender a las demandas sexuales de su marido musulmán que regresa a casa. Y en la tercera, Esperanza, es adolescente, se va a un campamento para jóvenes obesos con el fin de adelgazar, supuestamente. Todo ello en una atmósfera morbosa, asfixiante, opresiva, de un naturalismo crudo, que algunos llaman realismo, y que en su frivolidad soez es fruto de una vida vacía. Yo creo que a no ser que se quieran ver los valores por contraste, yo no puedo encontrar ni en los temas, ni en su tratamiento, ni fe, ni esperanza, ni amor, aunque lo digan los títulos. Y tampoco un motivo para gastarme un euro en la entrada, sinceramente.
Paraíso, has dicho que se llamaba, ¿no?
Así es.
Para borrarla con un tipex. Bueno, pues mejor entonces buscar otros títulos que seguro que los habrá.
Pues mira, quédate por ejemplo con este, Incondicional. Es una película que se estrena mañana y que te aseguro que hablaremos de ella. Yo sospecho que esta sí que te va a gustar.
Bueno, pues nos quedan estas ganas de hablar de Incondicional la semana que viene. Gracias, Ninfa. Tenemos a veces que decir cosas buenas y a veces cosas malas, porque la vida es así y de todo hay que hablar. Gracias, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticias.
Hay noticia de hace unos minutos, ha confirmado que el ex vicepresidente del gobierno y el director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ficha por el Banco Santander.
Sí, Rato vuelve al Santander.
Ángel Espósito.
Última hora, un hombre armado permanece atrincherado a esta hora en el centro.
Hablaríamos de un hombre de 40 años, según ha podido saber la cadena COPE.
Una última hora que nos lleva hasta Austria. Un cazador furtivo mata a 3 personas y secuestra a otra en Baja Austria.
COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Te voy a contar la historia de Silvia y Concha. Son amas de casa convertidas en empresarias y un buen ejemplo a seguir. Y te voy a contar también historias que demuestran que se puede vencer al cáncer. Quedamos a las 3 de la tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos con todos ustedes y, como les decía, hoy nos acompaña en el Tiempo del Espejo Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de Albacete. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos introduce en la vida de esta diócesis que vamos a conocer precisamente de la mano de su obispo.
La ciudad de Albacete acaba de celebrar su feria, una fiesta grande para la ciudad que gira en torno a la Virgen. Desde hace 3 siglos se traslada una imagen de la Virgen de los Llanos a una capillita del recinto ferial. Y es también curioso, me lo parece a mí, que esa imagen proceda de una capilla del ayuntamiento. Y quien recoge de las andas a la Virgen es la alcaldesa, no el obispo. Cuento esto porque no sé si es muy habitual en otros consistorios donde se quitan crucifijos y algunos se empeñan en que desaparezca todo vestigio religioso. Por otro lado, el próximo domingo a las 5:30 en la catedral, el obispo ordenará sacerdotes a 4 jóvenes para la diócesis de Albacete, un arquitecto, un empresario y 2 religiosos italianos. Una ceremonia que irá precedida por las vigilias de oración por las vocaciones que tendrán lugar mañana, precisamente con el objetivo de pedir a Dios por el don de la fidelidad para los nuevos sacerdotes. Don Ciriaco Benavente lleva ya casi 7 años como pastor de la diócesis manchega, una sede episcopal orientada por su plan pastoral que lleva como lema «Nos renovamos para evangelizar». El obispo dice que la feliz propuesta para la nueva evangelización que hizo el Papa Juan Pablo II se ha manifestado cada vez más necesaria y más urgente con el paso de los años. Nuestro invitado hoy es Monseñor Ciriaco Benavente, que además de obispo de Albacete, es también presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones y, por tanto, miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Pues saludamos ya a Monseñor Ciriaco Benavente. ¿Qué tal está don Ciriaco? Muy buenas tardes.
Pues
bien, gracias a Dios, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, yo recuerdo que precisamente con motivo de esa responsabilidad en el campo de las migraciones hablábamos y yo le dije en antena y me comprometí que teníamos que hablar un día de su diócesis y me he encontrado con esta, con una percha estupenda, que siempre estamos buscando percha a los periodistas, y es esta gran fiesta que va a significar para la diócesis que el domingo se ordenen 4 nuevos sacerdotes. Me imagino que es de las de aquellas cosas que guardará con más afecto y con más gratitud en la memoria un obispo.
Pues oye, claro que sí, ya sabes aquello que decía el querido y recordado Beato Juan Pablo II, que la falta de sacerdotes era la tristeza de una iglesia. Pues encontrarse de golpe con un
su tiempo ha llevado, claro,
con cuatro sacerdotes es la alegría ciertamente de una iglesia y de un obispo.
Es verdad que además en estas diócesis, por ejemplo, en este caso de Castilla-La Mancha, hemos tenido tiempos en que todavía había grandes cosechas. Yo recuerdo muchos misioneros que han salido de Albacete para otros territorios y ahora experimentar esta situación de escasez. ¿Qué nos querrá decir el Señor con todo esto? Me imagino que usted lo ha pensado más de una vez.
Pues muchas veces, sí, ciertamente que lo he pensado muchas veces, ¿no? Es, y a veces me he quejado también ante él y digo, Señor, ¿cómo nos estás probando, no? Pero bueno, el Señor es bueno y de vez en cuando nos da, como a los apóstoles allá, pues antes de la pasión que les dio, pues aquella alegría y aquella experiencia del Tabor como un anticipo, pues también el Señor nos regala pues anticipos que levantan la esperanza, como es este caso, ¿no? Es, sí, ha sido una diócesis muy misionera, la diócesis de Albacete. De hecho, tenemos todavía un buen grupo de sacerdotes y de religiosos y religiosas expandidos por todo el mundo, ¿no? Que son misioneros. Algunos están regresando por motivos de edad, otros son jóvenes. Esta mañana mismo pues está con un sacerdote muy joven que además le acaban de hacer vicario en una diócesis de Guatemala, en el Petén, una de las regiones más pobres, ¿no? Ahí estamos, sí.
Escuchaba yo me parece que ha sido el lunes, el Papa Francisco se reunía con los sacerdotes de su diócesis, de la diócesis de Roma, y hablaba de lo que él llama la buena fatiga del sacerdote, también del obispo, por la misión en medio de su pueblo. Yo le quería preguntar a don Ciriaco, que lleva ahora 7 años en Albacete, lo estuvo también unos cuantos años en Coria Cáceres, que yo recuerde, por esa buena fatiga, es decir, me imagino que el obispo siente todo este peso de la responsabilidad, pero al mismo tiempo es un peso dulce, es una paradoja, ¿verdad?
Sí, mira, José Luis, yo estuve casi 15 años de obispo en Coria Cáceres, claro. Efectivamente, ¿no? Por allá nos encontramos alguna
claro
vez.
Claro que sí.
Y efectivamente, yo he dicho muchas veces, de vez en cuando, pues se lo repito, pues en determinados lugares, que no hay día en que no haya pues algún problema, alguna situación que te hace sufrir, pero tampoco no hay día en que no haya alguna alegría especial que el Señor nos da. Yo a veces digo, bueno, ya tengo la reacción esta noche para darle gracias al Señor cuando nos encontremos allá pues en la capilla, ya tengo el motivo de darle gracias, ¿no? También a veces el motivo pues de recurrir a él, ¿no?, ante problemas o dificultades, pero todos los días, no hay día sin alguna dificultad, algún problema, los que conllegan, lleva necesariamente pues la vida, la tarea de la evangelización, las personas, pero no hay día también sin alegrías, y a veces alegrías muy profundas.
Háblenos también un poquito, don Ciriaco, del pueblo cristiano de Albacete, cómo vive, cuál es esa situación, me imagino, de muchos pueblos pequeños, la situación de los jóvenes, que no sé si se quedan o tienden a marcharse, la precariedad laboral, que me imagino que habrá castigado también esa sociedad albaceteña. ¿Cómo lo ve usted todo esto?
Sí, ciertamente, ¿no? Es, pensando pues en la ciudad de Albacete, es pues ser una ciudad realmente pujante, es la ciudad con más habitantes de toda Castilla-La Mancha, sí. ¿No? La más grande, incluso casi doble que la siguiente, ¿no? Es, pero bueno, estamos experimentando ahora ciertamente esta situación, lo estamos experimentando especialmente pues en las ciudades en los que diríamos hay más trabajo, pues en la industria, en el campo también, en los pueblos, pero bueno, en los pueblos a veces hay más recursos, el huerto, en fin, otras tareas que a veces salen, ¿no? Pero lo estamos experimentando muy fuertemente. Es muy duro cuando hay personas que recurren pues al obispo en este caso, ¿no? Y no estoy hablando en teoría, sino con experiencias muy cercanas, ¿no? De alguna madre que viene y no pues una persona pues inmigrante, una persona pues no, sino personas muy normales que han vivido pues una vida muy normal, ¿no? Que viene y te dice, mire, no sé dónde acudir, a qué puerta llamar. He pensado, al menos el obispo me escuchará. Mire, es que no sé qué dar de comer mañana a mis hijos. ¿Sabes? Cuando escuchas esto a una madre llorando y a una madre que tiene buena pinta, es decir, que es una persona, ha sido una persona normal y corriente, que han vivido en una situación, esto te parte el alma, ¿eh? Pues estas son situaciones que se repiten muy frecuentemente y con mucha intensidad y que tenemos que vivir, ¿no? La diócesis de Albacete es una diócesis extensa, yo no sé si es la séptima o octava en extensión de España. Tenemos fama de ser una gran llanura, pero es porque no conocen realmente la diócesis
claro,
de Albacete.
Hay buenas montañas.
Albacete significa llanura, ¿no? Y parece que es una palabra árabe, algo así, que significa llanura. Pero efectivamente tenemos una zona muy importante de sierra, tanto pues en la, especialmente pues en la sierra de que llamamos aquí del Segura, ¿no? Que son muchos y muchísimos kilómetros, donde hay muchas aldeas, muchas aldeas con gente muy sencilla, gente que vive la fe con mucho gozo, muy intensamente. Yo he tenido experiencias preciosas allá pues en las últimas aldeas que limitan con la provincia de Granada, de visita pastoral, juntarse dos aldeas pues para generar juntos de pastores, y vivir unas experiencias de comunión, de relación, de amistad con ellos, muy honda, ¿no? Es, y ver también pues la fe sencilla, pero la fe tan profunda que tiene. Al lado de eso estamos viviendo, muy especialmente en las ciudades, todo el proceso de secularización que se está dando y que están viviendo, pues yo creo que todas las iglesias de España y en general en todo el hemisferio occidental, ¿no? Estamos viviendo también esa situación que tanto nos duele. Y por eso pues lo que citaba pues Eva diríamos nuestro programa pastoral, ¿no? La nueva evangelización, intentar renovarnos lo más posible para poder ser una iglesia evangelizadora que siga ofreciendo esperanza, paz, alegría, comunión, sentido de trascendencia de Dios a este mundo nuestro.
No le voy a pedir que nos resuma el plan pastoral, porque además no tenemos tiempo para ello, pero sí, seguro que usted, que se lo conoce bien y sobre todo lo conoce en su aplicación real, que nos destaque dos o tres puntos de lo que más le acucia, de por dónde, por qué caminos abordar esta respuesta, por un lado a la secularización que nos decía, o a este drama de una humanidad que no sabe a dónde agarrarse porque le muerde la desesperanza. Le invito a que nos diga esos dos o tres puntos.
Sí, bueno, hemos estado pues en el... Primero, yo estoy firmemente convencido que cuando se pierde a Dios, se pierde el fundamento y todo queda de alguna manera marcado, ¿no? Estamos hablando ahora, pues, en fin, permanentemente, temas de corrupción. A veces no percibimos esas mareas de fondo que se van dando pues en nuestra cultura, en las nuevas generaciones, que crecen ya pues sin valores religiosos, que te encuentras ya en las visitas pastorales, incluso en chicos que están en clases de religión, ¿no? Con el profesor de religión, a los que hablas de preocuparse por los demás, hacer algo por los demás, y ya no entienden que uno tiene que sacrificarse por otros. Es decir, es una cultura que está marcando tan profundamente pues a las personas en lo inmediato, en lo placentero, en lo que satisface, en lo que agrada. Por eso yo creo que la fuerza del Evangelio, que es, digamos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios y que renueva el mundo, ¿no? Nosotros sabíamos que una iglesia, si no empieza por renovarse profundamente a sí misma, empezando por el obispo, siguiendo por los presbíteros religiosos, laicos, no podrá ser evangelizadora. Y ese ha sido pues nuestro programa pastoral, nos renovamos para evangelizar. Cada año vamos fijándonos en unos objetivos concretos. Este año, por ejemplo, pues acabamos de fijar, ya lo marcamos al final de curso, ¿no? Es vamos a ver si qué podemos hacer para llegar con más intensidad a los jóvenes, para estar más presentes pues en el mundo familiar, también la preocupación por los alejados y luego sin olvidar pues eso que tiene que ser transversal, que es la caridad, especialmente en una situación, en un contexto de crisis económica como estamos viviendo, ¿no? Que en el fondo es crisis de valores, porque detrás de la crisis hay una carencia de valores y de valores cristianos profundos.
Pues la fe, la esperanza y la caridad que viven y palpitan en las comunidades cristianas de Albacete y que ha reflejado para nosotros en el espejo Monseñor Ciriaco Benavente, al que agradezco muy especialmente que nos haya abierto la ventana de su pueblo, de su diócesis, y enhorabuena por esa gran fiesta del próximo domingo, desde luego, que eso es para anotarlo.
Pues muchas gracias, José Luis, y un saludo muy cordial a todos los oyentes.
Un fuerte abrazo, don Ciriaco, hasta siempre.
Hasta siempre, un abrazo.
Llega el tiempo de ampliar toda la información de esta jornada y de nuevo nos acompaña ya Amparo Late. Hola, Amparo.
Buenas tardes.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana en Roma al primer ministro de Lituania.
En el Vaticano continúan los actos en el contexto del Año de la Fe. En la Sala Estampa se ha presentado el encuentro de catequistas que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre. Y hoy también se ha reunido la Asamblea del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, en la que participa Monseñor Joan Piris, obispo de Lleida y presidente de la Conferencia Episcopal de la Comisión de Medios de Comunicación Social. En Roma está nuestra compañera Ángeles Conde.
Buenas tardes. El Papa ha recibido al presidente de Lituania en calidad de presidente de turno de la Unión Europea. Ambos han tratado cuestiones internacionales y el Papa ha vuelto a hacer especial hincapié en la necesidad de garantizar la paz en Oriente Medio y en particular en Siria. También esta mañana han comenzado los trabajos de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. La reunión se prolongará hasta el próximo sábado, día en que los obispos y cardenales miembros y los consultores se reunirán con el Papa Francisco. El tema a tratar en este encuentro es la red y la Iglesia, que significa vivir en red. El español Monseñor Piris, obispo de Lleida, participa en los trabajos de esta plenaria.
Gracias, Ángeles. Nos vamos a fijar ahora también en la labor de Sor Angelique Namaila, que dirige en el Congo un centro que atiende a mujeres ofreciéndoles todo tipo de ayuda.
Esta religiosa ha recibido el premio Nansen para los refugiados que otorga el ACNUR y que en este caso quiere reconocer la labor de esta misionera al frente de un centro de atención a mujeres que han visto y sufrido secuestros, trabajos forzados, asesinatos y violencia sexual. Hermana Angelique ha afirmado que nunca dejará de hacer todo lo posible para devolver a estas mujeres la esperanza y que gracias a este premio otras personas desplazadas en la zona de Dungu podrán recibir la ayuda que necesitan.
La Iglesia en Chile pide verdad, justicia y reconciliación cuando se cumplen 40 años del golpe de Pinochet.
Ha sido una celebración en la catedral de la capital chilena a la que han asistido representantes de otras confesiones y religiones. El arzobispo de Santiago, Monseñor Echati, afirmó que el presente brinda la oportunidad de superar los desencuentros y el pasado reciente, una ceremonia multitudinaria en la que se pidió por la paz y el progreso en Chile y a la que también asistieron los 9 candidatos a las presidenciales del próximo mes de noviembre.
Volvemos a España, aquí en Segovia se preparan para trasladar esta tarde a la imagen de la Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad, desde su santuario hasta la catedral.
La celebración este año tiene un carácter especial, puesto que se cumplen 400 años de la llegada de la Virgen de la Fuencisla al que ahora es su hogar. COPE Segovia, Daniel Muñoz.
Junto al aniversario de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de la Fuencisla a su santuario, se cumplen también los 400 años de la coronación de la patrona de la comunidad de Ciudad y Tierra por parte de los segovianos, que volverán a participar en masa en el novenario que tiene un carácter solidario, como señala la presidenta de la cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla, Julia González Herrero.
Nuestra misión principal es repartir el dinero que se ha sacado en obras de caridad entre la gente que lo necesita, que esa es la gran finalidad del dinero que se obtiene con... En la novena, ¿eh?
La imagen de la Virgen de la Fuencisla partirá a las 6 de esta tarde de su santuario. Tras recorrer algunas de las calles más importantes de la ciudad, la patrona llegará a la Dama de las Catedrales, donde permanecerá hasta el próximo día 29.
Y en Ávila continúa el primer congreso de información que la Orden de los Carmelitas ha organizado, con la mirada puesta ya en el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Hoy, además, el obispo Monseñor Jesús García Burillo preside a estas horas en la Iglesia Episcopal de San Ignacio una Eucaristía para celebrar los 15 años de su ordenación episcopal. Están invitados todos los sacerdotes religiosos y laicos de la diócesis.
Hablamos ahora, enumeramos diversos encuentros de formación que tienen lugar en varias diócesis españolas.
Salamanca celebra su séptima semana de pastoral con conferencias y mesas redondas que culminarán el próximo sábado con la presentación del programa de pastoral vocacional y del borrador del nuevo plan diocesano de pastoral. Por su parte, el obispado de Asidonia Jerez ha organizado una semana de teología bajo el lema La familia tiene futuro, para alentar a los fieles en el nuevo curso pastoral. Y una semana sacerdotal y vocacional se ha organizado en la diócesis de Mérida-Badajoz con motivo de las bodas de oro sacerdotales del arzobispo Santiago García Aracil.
Hablamos también de la carta pastoral del arzobispo de Santiago sobre la próxima beatificación de mártires del 13 de octubre.
Monseñor Julián Barrio afirma, entre otras cosas, que los mártires de la persecución religiosa nos han dejado un gran testimonio de amor, de perdón, de bondad y de paz. Es el vigor de la fe de estas personas lo que nos ayuda a ver no el triunfo visible de la Iglesia, sino su crecimiento en profundidad, explica el obispo. Es una hora de gracia para la Iglesia que peregrina en España, y en este momento en que tantas personas están expuestas al riesgo de la incredulidad, esta beatificación puede ser una luz en medio de la noche de la fe.
Y por su parte, Monseñor Said Meneses, obispo de Tarrasa, explica en otra pastoral que el ejemplo de los mártires constituye una llamada al perdón y a la fidelidad.
Como explica el lema de la celebración que tendrá lugar en Tarragona, todos ellos fueron firmes y valientes testigos de la fe. La fe es un don y una gracia de Dios, afirma el obispo, pero comporta también una disposición y una respuesta por parte de la persona. En tiempos nada fáciles para la vivencia de la fe, estos hermanos y hermanas nos invitan a tener confianza y esperanza en el presente y en el futuro de la fe.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del jueves en El Espejo. Mañana, como todos los viernes, tiempo para nuestras ediciones diocesanas, y por la noche, a las 11 de la noche, 10 en Canarias, si ustedes quieren, estaremos en la linterna de la Iglesia para analizar en profundidad los temas más interesantes de la actualidad eclesial de esta semana que va terminando. Hemos hecho este programa con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora les dejamos en el mediodía COPE, en las mejores manos, con Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.